Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
8 de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Los aficionados a la pilota valenciana de la Safor pudieron disfrutar ayer por la tarde de la vuelta a los trinquets del indiscutible número uno del raspall en la última década. Tonet Cuarto reapareció en Xeraco, en el mismo trinquet en el que hace dos meses y medio, concretamente el 15 de junio, se lesionó cuando disputaba la final del trofeo individual. El jugador de Genovés volvió a lo grande, hacía pareja con el jugador de Piles, Chimo Bercher, y se impusieron con solvencia 25-5 a la pareja formada por el xeraquero Vicent y por Murcianet. Más allá de la victoria, la manera de jugar que mostró Tonet nos recordaba a sus mejores versiones. El seis veces ganador del trofeo individual de raspall hará pareja con Chimo Bercher en la Copa que arranca el próximo 5 de septiembre y serán sin duda la pareja a batir. Por otro lado, esta tarde a las 6, el Proinveni Unispel Basket Gandía realizará el primer entrenamiento de pretemporada. Hoy por la mañana acabarán las pruebas físicas individuales los jugadores y los de mesa tienen ya previsto disputar este sábado en Albacete el primer test de pretemporada.
Gracias, Xavi. Regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz martes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Ocho y media de la mañana, 7:30 en Canarias.
El pulso de Hoy por Hoy.
Esta mañana con Esther Palomera, con Fernando Garea, con Lola García. Hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Pero antes, esta mañana, noticias para hoy, Sara Canals.
Pues mira, tres titulares, Aymar. El primero, en media hora se reúne el Consejo de Seguridad Nacional para abordar los múltiples frentes de la crisis en Ceuta, en una semana clave tras el reinicio del curso político. A las 9:30 hay reunión del Consejo de Ministros y veremos si después el Gobierno dice algo más sobre su sobre futura visita del Rey a la ciudad. Segunda, y al menos 12 muertos tras un nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania con misiles y con drones. Ataque en plena escalada de tensión entre Putin y entre los países de la OTAN. Y por último, Shane, que ha empezado perdiendo un 10% en su estreno en la bolsa de Hong Kong, aunque después ha ido recuperando parte de esas pérdidas.
Sara, gracias. Que nos estamos haciendo a raíz de la crisis de Ceuta es ¿dónde está la Unión Europea en todo esto? Ha pasado un mes y no hemos visto a un líder europeo allí en Ceuta. Lo que hemos visto es a distintos líderes de gobiernos europeos diciendo que qué malo de Ceuta, que qué malo del gobierno español, pero no ha habido un representante de las instituciones europeas en el territorio europeo en el que se ha dado esa entrada masiva. Andrea Ricci, buenos días.
Buenos días.
Es el analista de asuntos globales del diario El País, colaborador de Hoy por Hoy. Andrea, ¿cómo crees que ha manejado la Unión la crisis de Ceuta?
Pésimamente. Creo que pésimamente. Creo que se ha impuesto un cálculo partidista míope en la gestión de este asunto, una reacción que al principio tuvo rasgos incluso de pánico. Yo creo que hay que tener en cuenta que entramos en un ciclo electoral europeo complicadísimo. Hay elecciones ahora regionales en Alemania, pero de aquí al año que viene tenemos Francia, tenemos Italia, tendremos Polonia, tendremos obviamente España. Muchas elecciones de peso y creo que hay un nerviosismo enorme. la materia migratoria es tóxica, y esto ha influido en la gestión de esta cuestión. Al principio hubo esa iniciativa realmente extrema por parte de Italia, secundada por otros. Luego se ha un poquito suavizado la cosa, pero en conjunto ha sido una gestión pésima, entre otras cosas porque creo que en el fondo ha venido a revalidar la tesis de la ultraderecha, porque esta reacción descompuesta, exagerada y con múltiples implicaciones, incluido en Schengen, de alguna manera, una vez más, da munición a la ultraderecha.
¿Te ha sorprendido no ver a Ursula von der Leyen, por ejemplo, en Ceuta? O sea, como si la vimos en Lampedusa hace 3 años, cuando pasó algo muy parecido.
No, no me ha sorprendido, desgraciadamente. Pienso que habría sido muy oportuno. Creo que la respuesta de la Comisión Europea al principio fue equivocada, luego corrigieron un poco el tono, pero no me sorprende porque evidentemente cabe notar que Ursula von der Leyen maneja un tempo y unas posiciones, a mi juicio, demasiado frías y tímidas en esta cuestión. Teme el auge de la ultraderecha. Dentro de las filas del Partido Popular Europeo hay quienes, como Manfred Weber, abogan abiertamente para consolidar un eje de cooperación con la ultraderecha, y no me ha sorprendido que von der Leyen no haya querido estar aquí para manifestar en persona esa solidaridad.
¿Y la socialdemocracia europea en qué punto está respecto a la inmigración? ¿Está con Frederiksen, la danesa, que se puso de la mano de Giorgia Meloni a atizar a España, o está en las tesis de Pedro Sánchez?
Pues creo que hay distintas almas, y desde luego en el centro y en el norte de Europa todo viaja a la dirección de Frederiksen. En otras partes, en España, también en Italia, pues bueno, la actitud es distinta. No obstante, en conjunto la socialdemocracia en este aspecto se encuentra en una posición de enorme debilidad. Creo que han cometido errores en el pasado. En muchos casos la izquierda europea ha subestimado los problemas vinculados con la inmigración. Los hay. No ha querido entrar allí, tal vez por un miedo inconsciente o consciente de, por el mero hecho de reconocer, afrontar estas cuestiones, dar alas a discursos de corte xenófobo. Creo que fue un error, porque se dejó el campo a la construcción de una narrativa absolutamente radical, y es así, xenófoba y a veces racistas, y que en algunos casos, Aymar, está llegando hasta asomar el hocico monstruoso del concepto de etnocracia. La etnocracia, es decir, un modelo en el que ya no es exactamente democracia el pueblo, el poder, ¿no?, la soberanía del pueblo, sino la soberanía de un etnos, ¿no?, para utilizar la palabra griega, ¿no? Y en algunos sentidos vamos en esa dirección. La socialdemocracia se ha equivocado en el pasado en no afrontar este asunto correctamente, ha dejado el campo. Ahora la narrativa dominante es otra, y la socialdemocracia se encuentra muy incómoda con esa situación.
Garea.
Sí, yo quería preguntarte, Andrea. Primero, da la impresión que en esta lamentable actuación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, si ha influido, digamos, pasarle facturas al cobro a Pedro Sánchez de algunas que estaban pendientes, precisamente por la posición de España en algunos temas fundamentales, incluido el propio de la inmigración. Y luego, ¿cómo influye un episodio concreto que me parece muy relevante, que es como Frontex, como la Unión Europea ofreció al menos 2 veces apoyo y ayuda a España? España lo rechazó y finalmente terminó aceptándolo.
Sí, creo que tocas 2 nervios muy sensibles y profundos. Creo que sin duda hay un componente de cobro de elementos irritantes en la relación entre España y las instituciones europeas y otros socios europeos. Son múltiples. En materia migratoria, desde luego, si nos fijamos tanto en la Carta de los 22 países, así como declaraciones posteriores, por ejemplo, del primer ministro de Suecia en una entrevista con el Financial Times este mismo agosto, le reprochan constantemente la regularización. Podríamos entrar en el debate si realmente la regularización puede ejercer algún tipo de problema con respecto a Europa. Naturalmente, a mi juicio, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Ceuta. por las características de la regularización, pero ellos, por ejemplo, sostienen que los regularizados después pueden circular con facilidades en el espacio Schengen. Esto, por ejemplo, es lo que le reprocha el primer ministro de Suecia. Pero no solo en materia migratoria, también en otros asuntos, políticas del gobierno de España han creado cierta irritación. Pensemos, por ejemplo, en el 5% del gasto en defensa que exigía Estados Unidos. España es el único que se ha negado y algunos lo viven como un elemento de falta de solidaridad, sobre todo en el este de Europa. Otros elementos más en los cuales España se ha puesto a la vanguardia de ciertas posiciones, a mi juicio correctamente, por ejemplo, en el caso de Gaza, también han generado algunas tensiones dentro de la Unión Europea. Y este ha sido el momento de hacerle pagar, yo creo, a España una serie de posicionamientos que han puesto en alguna dificultad o han generado irritantes. Así que, sin duda, hay parte de ello.
Yo le quería preguntar, Sánchez habló o apuntó ayer a Rusia, también a Israel, esa campaña de la internacional reaccionaria. ¿Cuánta credibilidad le da esta tesis? ¿Y le llama la atención que no mencionara, por ejemplo, Estados Unidos?
Yo no dispongo de elementos de información como para pronunciarme con certeza sobre este asunto, pero si hablamos de credibilidad, yo me siento bastante cómodo en considerar que sí tiene credibilidad si miramos al historial del pasado reciente. Ambos países, Rusia e Israel, tienen un interés enorme en dividir la Unión Europea. Y este episodio ha dividido la Unión Europea, ha creado una crisis, la ha puesto en dificultad, vemos que Schengen se despedaza. Este es un objetivo de aquellos países que por distintos intereses desean que no estemos unidos. No solo hay un interés estratégico, sino que tenemos un historial de acciones de alboroto en el espacio digital promovidos desde ámbitos, digamos, cercanos al Kremlin o desde ámbitos israelíes cercanos a la ideología de Netanyahu, con lo cual creo que es creíble. Y el hecho de que no señalara a Estados Unidos, pese a que Estados Unidos, en su estrategia de seguridad nacional publicada a finales del año pasado, dice explícitamente que desea empoderar, cultivar la resistencia al proyecto de la Unión Europea, y esto es un caso de manual por la ruptura de Schengen que representa, yo creo que va en línea con una política del gobierno español que ha tratado de evitar la confrontación directa. Ha tomado muchas posiciones irritantes para Estados Unidos, pero se ha cuidado siempre de evitar el combate directo, a sabiendas de que esto puede tener consecuencias bastante complicadas. Por lo tanto, yo sí creo que es creíble, aunque no dispongo de los elementos para definirme con certidumbre.
Lola.
Sí, yo quería preguntar sobre la relación de la Unión Europea con Marruecos, porque cuando ocurrió lo de Bielorrusia, sí que la Unión Europea fue, desde Bruselas se habló de ataque híbrido, se fue muy contundente cuando Bielorrusia dejó pasar, facilitó la entrada de inmigrantes masivamente en Polonia, y en cambio en este caso han estado como muy callados con Marruecos, y lo digo también por la posición del Partido Popular, ¿no?, que quiere más contundencia con Marruecos. ¿Por qué ese silencio?
Es un silencio interesado, es una forma de hipocresía que, bueno, desgraciadamente, pues es una realidad con una nutrida lista de actores, ¿no? Es una hipocresía, ¿por qué? Porque evidentemente hay un interés en poder, seguir colaborando con Marruecos, el interés en evitar que haya otras oleadas de este tipo es máximo. Y entonces esto induce al gobierno de España y a muchos otros en Europa a callar verdades. Aquí, por acción u omisión, hay alguna responsabilidad muy grande que cae en el seno de las autoridades marroquíes. No es señalada de forma adecuada por parte del gobierno de España y tampoco por parte de instituciones comunitarias, porque el interés se impone, con lo cual es una forma de hipocresía, a mi juicio.
Andrea, esta guerra híbrida y estas injerencias exteriores, ¿crees que estamos ante el principio de una escalada que va a ir a más a lo largo del próximo año, precisamente por el marco electoral que se van a vivir en los diferentes países, en Italia, en Alemania, en Francia, incluso en España? Y luego, por otra parte, ¿te ha sorprendido que estas afirmaciones o esta alusión que hizo el presidente del gobierno y que llevan haciendo varios miembros del gobierno sobre las incursiones del exterior o la participación de ataques externos en esta crisis se haya tomado a mofa por parte de la derecha española, teniendo en cuenta que esta sí que sabemos que es una preocupación de la Unión Europea desde hace mucho tiempo y que además Estados Unidos el año pasado explícitamente dijo que uno de sus objetivos era desestabilizar la Unión Europea?
Yo sí creo que hay un riesgo real y tangible de una escalada de este tipo de acciones. Y desgraciadamente creo que la reacción de la Unión Europea alienta eso. Recuerdo una información de The Economist muy pocos días después de la crisis, del estallido de la crisis, que decía: la Unión Europea está alentando a que esto se repita, porque su reacción descompuesta, en pánico, como decía al principio, evidentemente es la alegría máxima de todos sus enemigos, ¿no? Esta división, la descomposición de Schengen, que por cierto viene de lejos, porque lo que ha hecho Italia es el enésimo episodio. Alemania mantiene excepciones a Schengen con todos sus vecinos terrestres desde hace tiempo, y la Comisión Europea lo avala todo sin cuestionar nada, ¿eh? O sea que esto tampoco es inmediato. Con lo cual sí creo que la escalada es posible, porque el contexto electoral es el que es, porque la división del proyecto comunitario está en el interés de muchos, como hemos venido señalando, y por lo tanto sí me sorprende que hay algunos que minusvaloren esta cuestión, que haya acciones externas, porque el historial es claro, es claro. Hemos tenido múltiples en los últimos años. Este territorio híbrido, gris, es fundamental, y la migración desde luego es un asunto nuclear.
Andrea, ¿tú crees realmente que Schengen está en peligro? Quiero decir, en peligro real. Estamos viendo que Meloni ahora con estos controles, bueno, no deja de estar haciendo política interna a costa de España. Pero yo me planteo, si gana la extrema derecha en Francia, en las elecciones de final de este curso, y empiezan a hacer lo que han dicho que van a hacer con Schengen, ¿Schengen corre el riesgo real de romperse para siempre?
Yo creo que si la derecha extrema de Marine Le Pen gana en Francia, sí hay un peligro real. No estamos todavía ahí, pero si se produjera ese escenario, eso es una realidad. Y todo esto, yo creo que es realmente algo absurdo. No quiero minusvalorar la importancia y la relevancia de los asuntos migratorios, y antes he dicho que creo que en el pasado la izquierda tal vez lo haya minusvalorado. Lo que pasa es que este asunto se ha convertido en excesivamente central cuando vivimos un tiempo con realidades mucho más relevantes y preocupantes que esta. Y recuerdo, y estoy muy de acuerdo, unas declaraciones de Yuval Noah Harari, reciente, el historiador, que decía: la inmigración de la cual deberíamos preocuparnos de verdad es la de los agentes de inteligencia artificial producidos por máquinas estadounidenses y chinas, que van a destruir trabajos, van a crear situaciones de riesgo extremo y probablemente y posiblemente también actitudes y acciones criminales en el espacio ciber, van a amenazar la salud mental de nuestros jóvenes, van a manipular las mentes de toda la ciudadanía. Creo que tiene razón. Es increíble, ¿no?, que nuestro debate político esté tan centrado en este asunto, que es relevante, no le quito relevancia, y tampoco en lo otro. La inmigración de la que hay que preocuparse es la de los agentes de inteligencia artificial chinos y estadounidense, creo.
De todas formas, yo quisiera profundizar en esto de la injerencia, que me parece un tema muy, muy importante y que creo que necesita muchas, muchas explicaciones. Yo, oyendo al presidente del gobierno ayer aquí y a algunos ministros, especialmente Álvarez, de hablar de este tema en los últimos días, me queda una duda. No sé si se está refiriendo a que esa injerencia está en el origen o en el uso una vez producido el hecho. Es decir, si fueron efectivamente quienes agitaron esas redes para provocar esa avalancha de personas hacia Ceuta, si fueron quienes estaban ejerciendo esta injerencia, o si luego estos agentes rusos o de donde sea lo utilizaron en su beneficio lo que estaba ocurriendo en Ceuta. Creo que la diferencia es sustancial y es muy importante. La segunda, además, es la que ha detectado la Unión Europea y que dijo abiertamente, pero no sé si la primera existe y si además es esta participación de estos agentes de zona gris, creo que se llama, si es compatible con que desde Marruecos hubiera una pasividad, una permisividad, etcétera. Es decir, si eso excluye la responsabilidad de Marruecos.
De nuevo, yo no dispongo de información como para pronunciarme sobre la realidad de lo ocurrido, pero sí hay un historial bastante contrastado de la segunda opción que tú has mencionado, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en España,
en el proceso,
eso es, ¿qué? Eso es, a eso iba. En el proceso, pues bueno, había una realidad política interna que ha sido hábilmente aprovechada y ha ocurrido en múltiples ocasiones, el Brexit, etcétera, aprovechar olas que existen, ¿no? Dicho eso, ¿hasta qué punto es compatible esto con la acción u omisión de Marruecos? Bueno, pues yo creo que en gran medida, ¿no? Pues en política, en geopolítica, son posibles convergencias de intereses, a veces múltiples, con distintos impulsos. Es perfectamente posible que Marruecos quisiera, o partes de las autoridades del Estado marroquí quisieran enviar un mensaje a España después del acercamiento con Argelia, y que esto convergiera con interés de Israel dar un golpe a España por su posición sobre Gaza, y que esto convergiera con interés de Rusia en promover una crisis que desgarra la democracia de un país importante de la Unión Europea, y además desgarra el proyecto de integración europea. Con lo cual, todo esto se puede sobreponer, cada cual con su interés, y confluir.
Andrea Ricci, corresponsal para Asuntos Globales del diario El País. Mil gracias, Andrea, como siempre.
Un placer.
Gustazo hablar contigo y escucharte.
Muchas gracias.
Esther Palomera, ¿te sorprendió los esfuerzos que hizo ayer Pedro Sánchez por exculpar a Marruecos?
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno puede hacer todos los esfuerzos que crea necesario, y además entiendo desde el punto de vista de un jefe de gobierno, teniendo en cuenta cuál es la historia de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, que se intente encapsular, dulcificar, minusvalorar o poner paños calientes a la responsabilidad de Marruecos. Yo personalmente creo que Marruecos, por acción o omisión, tiene una responsabilidad como la tiene el gobierno de España. Quiero decir, lo que no sabemos todavía es dónde tenemos que focalizar el qué pasó. El qué pasó, quién no se enteró. Lo que también tengo claro es que desde el gobierno se entendió equivocadamente que esta era una crisis de verano, una crisis más de verano, que moriría con el verano. Esto no ha sido así, y efectivamente ahora el presidente del gobierno tiene que hacer unos esfuerzos ímprobos por demostrar o por convencer a la opinión pública de que está poniendo todos los recursos y todo el esfuerzo político para solucionar esto. ¿Es fácil? A mí me parece que desde el punto de vista político, y teniendo en cuenta que estamos a 6, 7, 8 meses, 9, no lo sabemos a ciencia cierta, de unas elecciones generales, es muy complicado que este debate no se utilice de forma electoralista por parte de todos los grupos parlamentarios, porque si algo demostró ayer la comparecencia del presidente del gobierno es que en esto está solo. Está solo porque no tiene, ya se sabía, el apoyo de la oposición, que es entendible, la oposición hace oposición, pero tampoco tiene el apoyo de sus socios parlamentarios, y además hay discrepancias en el propio seno del gobierno.
Os doy la palabra ahora mismo, Lola Fernando, aquí en Hoy por Hoy.
Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera, y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
45.712.
Me toca.
¿Eso es el número de la lotería ahora?
No, son los kilómetros de los neumáticos, que me toca cambiarlos.
En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones, para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Menudo golazo!
Todo el estadio se pone en pie y... Espera, miran al cielo, ¿qué está pasando?
Llueven camisetas, balones y entradas.
Porque ahora en las estaciones de servicio Mueve todas tus compras suman para ganar regalos de la Liga EA Sports, Hypermotion y Liga F Mueve. Saca partido a cada parada. Consulta en mueve.es/promofutbol.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Páramo, ¿cómo estás?
Pues estoy divinamente y te voy a contar. Fíjate, ayer un amigo me dijo que cada año cambia de seguro para ahorrar y me salió, ¿qué, qué? Así que dije, vete a la Mutua, donde te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar, pues te doy el teléfono, 91-555-5555. No lo has pillado, 91-555-5555. Que vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pero ¿cómo le dijiste al amigo?
¿Qué, qué?
Hoy por hoy.
Hoy por hoy, sí.
Con Aymar Bretos.
Y con Fernando Barea.
Bueno, yo creo que para juzgar la actuación del gobierno en esta crisis de Ceuta hay que empezar por reconocer las limitaciones con las que tiene que actuar. Limitaciones que tienen que ver con algo que se ha mencionado antes, que son las limitaciones legales de cómo se puede actuar para repatriar a las personas, a los migrantes que entraron en Ceuta, y creo que eso es una evidencia que a veces la oposición y el Partido Popular no reconoce. La segunda, que las comunidades autónomas del PP no colaboran, como ha dicho la tercera, la Unión Europea, que lo hemos visto, que tampoco, digamos, ha arrimado el hombro en este tema apoyando al presidente del gobierno. La tercera, Marruecos, que siempre en todos los gobiernos hay una especie de realpolitik, de no tocarles, de no criticarles y de ser amables. Y ahí tiene un problema grave el presidente del gobierno. Primero, porque la opinión generalizada y la lógica hace ver que es muy difícil de creer que Marruecos, un país como Marruecos, no se percibiera ese movimiento de personas. Incluso lo que se estaba produciendo semanas antes a través de redes, difundiéndose el bulo de la sentencia del Supremo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí tiene un problema Pedro Sánchez político también, porque ningún otro partido con representación parlamentaria exculpa a Marruecos en este tema. Y Pedro Sánchez tiene que conseguir convencer de que todo esto tiene que ver con esa injerencia de la que nos habló ayer. Insisto, creo que hay que diferenciar muy bien entre quién aprovecha los sucesos y quién propicia los sucesos. Yo creo que hay esa injerencia para aprovechar eso por parte de redes de ultraderecha. A mí me parece que es una obviedad, no basta con ver las redes lo que se está haciendo. Otra cosa es cuál es el origen, y creo que ahí tiene un problema Pedro Sánchez de explicar esto y cómo exculpar a Marruecos. Entre otras muchas cosas, está en la obligación de exculparlo porque una de las bases de su gestión está el giro que se hizo respecto a Marruecos. Y si ahora se viera que esos gestos que se han hecho con Marruecos, entregando al Sáhara, que podríamos decir simplificado, la izquierda le perdonó, que diera ese giro, que es un giro ideológico bastante importante en un tema muy, muy sensible para la izquierda, o incluso entregar el control de las fronteras a Marruecos, ninguna de las dos cosas se ve ahora que ha funcionado, y hay quien se puede preguntar desde posiciones ideológicas próximas al Partido Socialista, desde el propio Partido Socialista, ¿para qué se hizo ese giro si resulta que Marruecos sigue haciendo lo mismo que hacía en el 2021, pero incluso ha aumentado todavía?
Lola.
Bueno, yo creo que esta crisis es muy compleja y que estamos en la frontera seguramente más complicada del mundo de gestionar, ¿no? Una de las más complicadas. Entonces, saber el diagnóstico exacto de qué ocurrió y por qué ocurrió creo que es fundamental. Y en la intervención de ayer de Pedro Sánchez, en la entrevista que le hiciste, el problema es que no acabamos de saber qué es lo que ocurrió exactamente, ¿no? Cuando dice Fernando que si lo de las injerencias está en el origen o bien en la amplificación del fenómeno, ¿no? O en el aprovechamiento por parte de terminales de ultraderecha de lo que ocurrió en los días de julio, yo creo que es importantísimo, porque no es la misma reacción que ha de tener ni España ni Europa, si es una cosa, así es otra. Y probablemente pudo ocurrir algo intermedio, pudo ocurrir que las mafias desataran pues esos días previos el bulo sobre la sentencia del Tribunal Supremo y que la avalancha se produjera precisamente pues porque hay determinadas terminales interesadas en difundir en las redes sociales de una manera muy masiva ese contenido, y eso desatara la avalancha, ¿no? Que es lo que pilla desprevenidos a todo el mundo. Y a partir de ahí, si le pilla desprevenido también a Marruecos, o no le pilla desprevenido, o a quienes dentro del régimen de Marruecos les pilla desprevenidos o no.
Volvemos ya aquí en Hoy por Hoy.
Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Nueve de la mañana, 8 en Canarias.
En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Es noticia ahora mismo, Isabel Villar.
El presidente ucraniano Zelensky está pidiendo a los aliados más armas, sobre todo de cara al otoño, dice, porque espera que Rusia siga recrudeciendo sus ataques contra el país. Esta madrugada han muerto al menos 12 personas en distintos bombardeos rusos, la mayoría sobre la capital, sobre Kiev. Ángel Villascusa, última hora.
Solo en Kiev 7 personas han muerto, entre ellas varios trabajadores ferroviarios y otras 4 en otra región cercana a la capital. El presidente Zelensky, lo decías, ha anunciado además que hay edificios dañados en otras 7 regiones y por eso pide más armamento defensivo. El número de muertos depende directamente de los paquetes, ha dicho. Las Fuerzas Armadas rusas han reivindicado parte de los ataques. Aseguran que se trata de uno masivo contra complejos industriales y de combustible en Ucrania. Por su parte, varios gobiernos regionales rusos, como el de Moscú o el de Leningrado, aseguran haber derribado decenas de drones.
Además, en Nepal y China se elevan a 1.000 los muertos por la riada de la semana pasada, un centenar más del último balance. Hay 4.000 personas que siguen desaparecidas. Y en Estados Unidos, 30 años después del crimen, un jurado popular ha dictado sentencia por el asesinato de la leyenda del rap estadounidense Tupac, que murió asesinado en el 96. Han declarado culpable a un antiguo líder de una pandilla local que en estos últimos años se había dedicado a dar entrevistas contando lo que pasó esa noche. Por eso lo han juzgado y condenado. Lorena Carmolino.
Y no solo
daba entrevistas, también escribió un libro contando el asesinato de Tupac. El condenado Duane Keith Davis escribió que el 7 de septiembre de 1996 los amigos de Tupac pegaron a su sobrino en un casino de Las Vegas y esa misma noche decidieron asesinarlo a tiros desde un Cadillac blanco. Tupac moría en el hospital tras recibir 4 disparos. Ahora, 30 años después, Davis, de 63 años, ha sido declarado culpable por un jurado popular de Las Vegas. Esta era la lectura del veredicto del jurado. Davis ha sido declarado como autor intelectual del asesinato de Tupac. Su sobrino, que murió años después en otro tiroteo, fue el autor material del crimen.
Deportes, Tony López.
Se esperan más de 20 fichajes en este último día del mercado. Los clubes tienen hasta las 11:59 de hoy martes para fichar, vender o ceder jugadores. El protagonista va a ser Julián Álvarez, que a pesar de sus deseos de salir del Atlético, aún no ha encontrado salida. El Atleti pretende fichar a Jonathan David, el Barça va a fichar a Gabriel Jesús y el Rayo es el que más operaciones tiene pendientes. Desde las 9, programación especial con el cierre de mercado en la aplicación de la SER en redes sociales.
Y hoy, como todos los días, es la hora de Rosa Márquez.
Love, love, love.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El amor es lo más importante para empezar con ilusión un curso nuevo. Y es que las cosas, cuando se hacen con cariño, se hacen mejor. En El Corte Inglés se le ponen todo el mimo a los servicios para ponértelo fácil. Evita complicaciones y largas colas con nuestro servicio cita previa. Elige cómo te lo hacemos llegar con nuestra entrega más fácil, que además es gratis a partir de 30 euros en uniformes y papelería. O aprovecha nuestra carta de compras y hazte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Facilidades para familias numerosas y despreocúpate con nuestro servicio de forrado de libros. Todos tus libros por 7,95 euros, 1,5 por libro, a partir de 6 libros. Y por supuesto, puedes contar con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés y financiar tus compras escolares sin intereses. Cuota mínima 30 euros hasta el 30 de septiembre. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. O, si lo prefieres, consulta en tienda y app del Corte Inglés. Es todo por hoy. Mañana, como siempre, volvemos a encontrarnos en Muy Felices. Adiós.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de mayo. De 2011.
Y el número de la suerte, el
9.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias. Íñigo Sastre, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aymar? Muy bien. Pues no te vas a creer esto que te voy a contar, pero...
A ver.
Créetelo. Ahora, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente y además está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Increíble, ¿no? Pues no te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Mañana están convocadas en Ceuta y en todos los ayuntamientos de España concentraciones por el Día de la Ciudad Autónoma, el Día de Ceuta. El PP está moviendo la convocatoria porque ellos controlan ahora mismo la Federación Española de Municipios y Provincias y a través de la Federación están convocando estas concentraciones en el resto de España. El PSOE a nivel federal ha pedido a los suyos que no vayan a esas concentraciones porque consideran que esto no deja de ser una maniobra del PP para sacar hacia la península el malestar que ahora mismo se perimetra en Ceuta. Pero esto ponía en una situación muy delicada a los socialistas de Ceuta, que iban a ver cómo mañana iba a haber una concentración previsiblemente muy multitudinaria y que ellos se quedaban al margen si no iban. Finalmente, el PSOE de Ceuta se ha saltado esa indicación y sí que va a ir a la concentración mañana en Ceuta. Antonio Coronil, buenos días.
Hola, buenos días.
Secretario de Organización del PSOE de Ceuta. ¿Por qué han decidido acudir a la manifestación de mañana?
Pues sencillamente por dos razones principales. Por uno, porque los convocantes ofrecen garantía de que van a estar a la manifestación o la concentración, va a estar alejada de violencia y de maneras de no adecuadas y educadas de hacer la reivindicación. Y por otra, porque somos y estamos en Ceuta. Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver. Estamos con el sentir de Ceuta, sufrimos desde que pasó esta crisis migratoria, sufrimos igual que toda la ciudadanía los embates de esta gran crisis humanitaria y queremos estar con nuestro pueblo porque somos parte de este pueblo.
El PSOE a nivel federal entiende que esto es una jugada del... Escuché a Montse Mínguez, la portavoz federal del partido.
Si seamos claros, esas concentraciones no se hacen por Ceuta. No seamos, seamos claros y seamos adultos. Si esas concentraciones son contra Pedro Sánchez, como todo lo que promueve el Partido Popular, o es que de verdad alguien se cree a estas alturas que al Partido Popular en estos momentos le importa acepta.
Yo le pregunto, ¿Ferraz está de acuerdo con que ustedes vayan mañana a esa concentración?
Bueno, sí, no lo ha prohibido. Es que eso también en los medios salió de manera errónea. Ni ha prohibido ir, ni recomienda, ni amenaza. Solamente nos hace ver que está formada o está convocada por la Federación de Española de Municipio y Provincia con de una manera unánime por el Partido Popular y demás. Sí es verdad que nosotros hemos sentido la manipulación del Partido Popular y también de la extrema derecha de Ceuta. Recordarán ustedes que en toda esta crisis, en este mes largo que llevamos ya de desesperación casi, han desfilado por aquí hasta el Padre Ángel. O sea, la derecha se ha dedicado a manipular, a concentrar, a traer a gente que poco ha ayudado, que poco se le ve por los dispositivos y por ayudando a las personas que así lo requieren, y sin embargo sí están invadiendo y llegando a la ciudad. Lo último, esa flotilla lamentable del botellín, ¿no?
La flotilla de Marcos de Quinto.
Sí, sí, justamente. Gente aburrida de Soto Grande que dijo, bueno, nos llegamos a Ceuta, nos tomamos unas cervezas y vemos cómo sufren. Y le decimos de parte que tenemos un barco y ellos no. Bueno, pues no sé quién responde a esas concentraciones y a esas comunicaciones. En cualquier caso, nosotros tenemos muy claro que tenemos unas líneas rojas que son la no violencia, la humanidad y el derecho y el respeto al derecho internacional que encampara a estas personas, que queremos que se solvente lo antes posible, que Ceuta vuelva a la normalidad. Ceuta, que usted ya conoció, porque la crisis del 21 ya estuvo aquí,
sí.
No ha necesitado venir ahora, como necesita todas las televisiones y todos los locutores, ¿no? Usted ya estuvo aquí en el 21 y comprobó que somos una ciudad que solidaria, una ciudad donde la convivencia de entre las culturas siempre ha sido nuestra bandera, que es ejemplo en España, y ahora necesitamos que España nos atienda y nos comprenda lo mal que lo estamos pasando.
Señor Coronil, los socialistas de Ceuta, ¿qué lectura hacen de la gestión del gobierno central en este asunto y de la coordinación con la ciudad autónoma?
Pues mire, dos cosas. Una, sí, en todas las crisis, yo creo, y en todos los problemas extraordinarios, la llegada y la respuesta siempre es corta y siempre es lenta, y más con esta extraordinariedad que tiene este efecto, ¿no? Es decir, ¿es suficiente la respuesta? Pues para la necesidad que plantea esta situación, a lo mejor todavía no está haciendo. Pero sí es verdad que la respuesta pasará por el gobierno de la nación, que tenemos el Estado ya en Ceuta, que está preparando un montón de dispositivos y un montón de medidas que irán floreciendo y demás. Es desde luego un asunto muy grave y muy extraordinario y también muy difícil de arreglar, porque son personas, porque hay un derecho humanitario y un derecho nacional e internacional que nos ampara y que tenemos que respetar. Ese de que se vayan por donde han venido, el que los niños están mejor con sus padres, esas resoluciones tan fáciles y tan rápidas en un problema tan complejo no dejan de ser una quimera. La realidad es la que está afrontando. Claro que sí, que podía haber sido más rápido, que podía haber sido más eficaz, que podía haber sido. Ya lo está haciendo. Es un asunto, ya digo, de mucha profundidad, con unos números muy elevados de personas, y no es fácil resolver esta crisis.
Antonio Coronil, secretario de Organización del PSOE de Ceuta. Muchas gracias. Buenos días. Palomera.
Pues mira, a mí me parece muy sensata la reflexión de nuestro invitado. Yo creo que efectivamente los socialistas de Ceuta tienen que estar con su ciudad, y que si hay una convocatoria para urgir a soluciones legales pero tempranas, tienen que estar ahí, más allá de del intento más que manifiesto de la derecha y la ultraderecha de manipular esta situación. Y creo que Ferraz debería de ser comprensivo con esta situación. Esto no quiere decir que efectivamente dentro de los socialistas ceutíes se haya aprovechado esto para ajustar cuentas desde el punto de vista orgánico, porque la posición o las posiciones que hemos ido escuchando a lo largo del verano también hay que enmarcarlas en un contexto orgánico del Partido Socialista y de las diferentes familias que se mueven allí, y probablemente se haya intentado también aprovechar para eso, es decir, que desde el partido se cargara contra el delegado del gobierno, etcétera, etcétera. Dicho esto, hay algo que ha dicho nuestro invitado que creo que deberíamos de resaltar cada día para que no se olvide, y es que los migrantes, sean menores o sean mayores, tienen derechos fundamentales reconocidos cuando llegan a España. Esto no quiere decir que tengan un blindaje frente a la deportación, pero sí que hay que respetar los procedimientos. Y escuchar a dirigentes del Partido Popular o incluso a portavoces de la Comisión Europea decir tienen que salir, y tienen que salir ya, y tienen que ser devueltos, no. Hay un procedimiento administrativo, hay unas leyes que cumplir, y creo que esto es lo primero. Y después viene todo lo demás. Exigir al gobierno que se ponga las pilas, que incremente los recursos económicos y humanos para agilizar la resolución de la crisis, y todo lo que queramos. Pero esto es lo que tenemos que tener en el foco, porque cuando se apagan las luces de todo esto, y de alguna manera lo ha deslizado nuestro invitado, los medios de comunicación vamos a desaparecer de allí, que ahora estamos todos volcados con Ceuta y Ceuta española y más español todavía, etcétera, etcétera. Pero dentro de dos semanas, si esto está solucionado, ya no nos vamos a acordar de Ceuta, y el Partido Popular y Vox tampoco.
Lola.
Sí, yo estoy de acuerdo en que el PSOE de Ceuta tiene que estar con la mayoría de su población, ¿no? Tiene que estar al lado de ellos. Pero también me parece lógico que por parte del PSOE a nivel nacional pues se ponga el acento en que lo que se busca con esas movilizaciones y esas manifestaciones probablemente va más allá del tema de Ceuta, y tiene más que ver con la oposición y el echar a Pedro Sánchez, ¿no? Es curioso cómo el PP está intentando desencapsular la crisis de Ceuta y trasladarla a la península, efectivamente, mientras que Pedro Sánchez ayer en la entrevista insistía en, bueno, de momento los menores van a seguir allí, los centros de acogida pues se van a establecer todos allí, con ese intento también, ¿no?, de que la crisis no llegue hasta la península, no se traslade a una discusión con otras comunidades y no vaya más allá, ¿no? Es una manera también, pues eso, de encapsularla al ámbito solamente de Ceuta.
No, yo creo que es importante también en este tema reiterar cuál es el contexto político de Ceuta, porque a veces tendemos, cuando hablamos de alguna comunidad autónoma, el pensar que el ambiente o las circunstancias que hay en la política nacional son las mismas que se reproducen en cada uno de los territorios, y son muy distintos. Por ejemplo, en Ceuta, Vivas renunció o no quiso que Vox entrara en su gobierno y apoyarse en Vox para tener una mayoría absoluta para gobernar, y gobierna en minoría gracias, entre otras cosas, a la abstención del PSOE y de Vox, cosa que no ocurre en ninguna comunidad autónoma y en muy pocos ayuntamientos. Y de hecho Vivas, cuando necesita aprobar cosas, muchas las aprueba con acuerdos con el Partido Socialista, lo cual, insisto, es una situación muy anómala. ¿Eso quiere decir porque el Partido Socialista de Ceuta tiene unas circunstancias políticas muy especiales, muy distintas, desde luego, a las de la política nacional y a esto que podríamos llamar polarización o los bloques, etcétera. Y creo que uno de los problemas en los que se ha metido el Partido Socialista o el gobierno con la forma en la que ha gestionado o no gestionado durante un mes es precisamente el entregarle una bandera a la derecha y a la ultraderecha, que la derecha y la ultraderecha han cogido con entusiasmo y se han apropiado de ella por su acción, pero también por la incomparecencia del Partido Socialista durante este mes de agosto. Y así ha llegado el momento en el que el Partido Socialista se encuentra en una especie de trampa respecto a estas manifestaciones, en el sentido de que no le cabe ninguna duda a nadie, por lo menos a mí no me cabe, de que la FEM, el Partido Popular, está utilizando esa institución para hacer estas manifestaciones y rentabilizar políticamente la situación de Ceuta. Pero también en esa ecuación hay que meter que el Partido Socialista, muchos alcaldes consideran que si se quedan fuera de eso están entregando una bandera que van a sufrir luego en sus carnes en las próximas elecciones municipales, en este caso, o autonómicas en otros, el hecho de haber entregado esa bandera a la derecha y la ultraderecha, en el sentido de que hay una situación en Ceuta que interpela a muchos ciudadanos. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el gobierno, desde mi punto de vista, además de la gestión, es el de la sensibilidad y no darse cuenta que las imágenes y las circunstancias que estaban observando los ciudadanos en toda España, bueno, llevaban a una situación en la que se veía una vulnerabilidad de la frontera, una falta de seguridad, unas circunstancias terribles de unos ciudadanos en un lugar muy concreto de España, y creo que esa sensibilidad es la que le ha faltado al Partido Socialista. Le faltó ayer, desde mi punto de vista, al presidente del gobierno aquí. Yo creo que le faltaron frases de empatía hacia esos ciudadanos, y yo creo que en este caso deberían tener en cuenta que más allá de un asunto político, que por supuesto lo es, hay también un asunto de sensibilidad y de sentimiento respecto a unas imágenes, unas circunstancias que está llegando mucho a la gente, como no puede ser de otra manera.
Palomera.
Sí, dos cuestiones. Yo no me atrevería a hablar de incomparecencia del gobierno durante todo el gobierno, porque a lo que hemos asistido es a un carrusel de ministros, como si Ceuta fuera un tío vivo durante todo el mes de agosto. Cuestión distinta es que haya habido una torpeza en la gestión de la crisis, no haya habido rapidez a la hora de hacer un diagnóstico certero de lo que había que hacer allí en los primeros días, y muchos otros errores que ha cometido el gobierno, pero no incomparecencia. Y luego, cuando dice Garea, la situación de Ceuta interpela a muchos ciudadanos, completamente de acuerdo. Nos interpela a todos. Nos interpela a todos porque Ceuta forma parte del territorio español, aunque solo nos acordemos con situaciones como esta. Y tanto es así que yo me pregunto cómo un país rico, desarrollado, que presume de tener unos magníficos datos macroeconómicos, no es capaz de gestionar la presencia de 4.000, 5.000, 6.000 personas en Ceuta. Por eso yo en esto sí que estoy más cerca de la posición de Sumar, de que este es un problema que tenemos que solucionar entre todos, más allá de que efectivamente la consecuencia lógica de gestionarlo entre todo el territorio con el apoyo político e institucional de todas las comunidades autónomas es imposible, pero creo que hay que poner acento también en el egoísmo.
9:20 de la mañana, 8:20 en Canarias. Novedades sobre cómo el PP está moviendo la convocatoria de estas manifestaciones mañana, concentraciones mañana en apoyo a Ceuta. Joan Gimeno, última hora. Atención, Joan Gimeno.
¿Qué tal? Muy buenos días, Aymar. Pues sí, es capital para el Partido Popular.
Bueno, tenemos problemas obvios con esa conexión. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de publicar en su cuenta de Twitter una carta del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la que llama a la concentración de mañana a todos los ayuntamientos de España y critica que algunas delegaciones del gobierno estén poniendo problemas para esa concentración, pero es un tuit del Partido Popular llamando, del presidente del Partido Popular llamando a esas convocatorias. Es el PP quien está detrás de esta convocatoria a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. A esta hora de la mañana es muy llamativo el silencio total en Marruecos tras el anuncio ayer del presidente Pedro Sánchez de que el rey Felipe VI va a llevar a cabo, no sabemos cuándo se den las condiciones, dijo, pero vamos, próximamente se entiende, un viaje a Ceuta y Melilla. Distintos gobiernos de todo el mundo han contestado a la entrevista de Pedro Sánchez aquí en el momento en el que él les interpelaba, los rusos, los israelíes, pero Marruecos está en silencio. ¿Cómo hay que interpretar esto? Pablo Morán, jefe de Internacional de la cadena SER. Buenos días.
Buenos días, Aymar.
Buena costumbre, la costumbre.
Buenas noches.
Nada, nada. Esto es cuestión de tiempo.
Tenía que llegar.
Para irnos acostumbrado tenía que llegar, exacto. A ver, no hay respuesta oficial, como dices, de Marruecos a ese posible viaje del rey, pero si hay algunos, digamos, que comienzan a enseñar la patita, ¿no? Hay, recordemos, una corriente en Marruecos que reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla. Justo, además, en este momento hay ministros del gobierno marroquí, los hemos escuchado este verano, que así lo consideran. El ministro de Justicia, por ejemplo, el ministro de Asuntos Islámicos, que la semana pasada, en un acto ante el rey Mohamed VI en el Palacio Real, habló de ciudades ocupadas al referirse a Ceuta y Melilla. Así que ya hay quien advierte contra esa eventual visita del rey, la considera una provocación, y quizás veamos o escuchemos más advertencias de este tipo, en este sentido, porque hay una coordenada más importante en todo esto, Aymar, es que hay elecciones legislativas en Marruecos el 23 de septiembre. Y obviamente hay corrientes interesadas en espolear este asunto, o que prefieren espolear este asunto en lugar de debatir sobre la situación de esos jóvenes marroquíes que han querido irse, que han se han jugado la vida y muchos murieron en su intento de llegar a Ceuta.
Hay un precedente del viaje del jefe del Estado a Ceuta. Finales de verano de 2007, una visita que no sentó nada bien a Marruecos, Isabel Villar.
Sí, unas 5 horas estuvieron en Ceuta los reyes Juan Carlos y Leticia en 2007, una visita muy esperada. Se lo decían estos niños, a ver si adivinas a quién, Aymar.
Bueno, estoy muy ilusionada porque venga el rey.
¿Y desde qué hora llevas aquí?
De las 7:30.
Pero hoy había colegio hasta las 11, ¿te has saltado el cole?
Sí.
No, ahí estaba María Manjabacas, ¿no? En Ceuta, efectivamente, ahí estaba contando, además, en sus crónicas hablaba de que la ciudad estaba engalanada de banderas de España, contaba que había hasta banderas en los pasos de peatones. Bueno, el rey Juan Carlos fue a Ceuta, dio un discurso en el ayuntamiento donde decía que había ido allí a cumplir este compromiso.
Tenía un compromiso pendiente con Ceuta, con los ceutíes y con sus autoridades, pero también con nosotros mismos, como reyes, que se deben ante todo a todos los españoles.
Cosa que le agradeció Juan Jesús Vivas, que ya entonces era presidente de la ciudad.
Un jefe de Estado que es modelo de equilibrio, de cercanía, de moderación y de amor a España.
Y el precedente es que todo esto sentó fatal a Marruecos. Antes incluso de que se celebrara el viaje, cuando estaban haciendo los preparativos, llamaron a consultas al embajador para protestar, cosa que no entendía el entonces ministro de Interior, Rubalcaba.
La llamada a consultas del embajador de Marruecos no es un gesto que el gobierno español pueda compartir en modo alguno. Pero nosotros tenemos unas buenas relaciones con Marruecos y estamos seguros de que va a seguir siendo así.
Aunque también intentaba contemporizar con Marruecos, también el entonces líder de la oposición, Rajoy, apoyaba el viaje.
Sé, porque he estado en muchas ocasiones como vicepresidente y como ministro del gobierno y también como dirigente política en Ceuta y en Melilla, que desean fervientemente que se produzca esta visita. Y
sonidos de esa visita del rey Juan Carlos I a Ceuta en el año 2007.
Menudo viaje el pasado, Garea.
Bueno, yo doy por hecho varias cosas. Uno, primero, que ese viaje todavía va a tardar. Yo creo que, entre otras muchas cosas, porque desgraciadamente la solución operativa, podríamos llamar, de esta crisis todavía le queda recorrido y no tendría ningún sentido hacer ese viaje mientras todavía esté sin solucionar esa crisis. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que va a tardar. Incluso pondría la duda de si va a ser en esta legislatura o en la siguiente, digo, para enfriar un poco el tema, porque en algunos momentos puede parecer que esta visita es inminente. Segundo lugar, esto irá precedido de unas intensas gestiones diplomáticas entre España y Marruecos, en las que de alguna forma se pactará cuál es la respuesta que hace luego Marruecos a este viaje. Es decir, y habrá un gesto de Marruecos como el que acabamos de oír, que rechazaba Rubalcaba, pero que estoy seguro que Rubalcaba sabía que se iba a producir antes de que se produjera, como la llamada a consultas del embajador de España. A partir de ahí habrá una mínima tensión y bueno, se habrá producido esa visita, pero insisto, enfriemos el tema porque tengo la impresión de que esto va a durar mucho tiempo y hay que repetir cuál es la operativa. Los viajes de los reyes tienen que ser autorizados o a veces impulsados por el gobierno de turno. Hay que recordar, por ejemplo, un viaje que fue equivalente en cuanto a la dificultad y en cuanto al carácter histórico, que fue la visita en el 19 de los actuales reyes a Cuba, que que ningún gobierno anterior lo había querido hacer. Fue impulsado por Pedro Sánchez, por motivos legítimos, por supuesto, de estrategia de política exterior, y se hizo, y los reyes fueron a Cuba. Es decir, tiene que haber una autorización y a veces un impulso por parte del gobierno. Y en este caso, teniendo en cuenta, como digo, la solución de la crisis operativa, en segundo lugar, la proximidad a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, yo creo que cabría la posibilidad de que se fueran hasta la próxima legislatura a poder enfriar el asunto.
Yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que ayer la respuesta que te dio el presidente del gobierno es una larga cambiada, porque además este gobierno, los anteriores y los que vengan después, saben que no es una visita al uso y que es una visita delicada y que hay que pactar los términos y que hay que pactar el momento. Hace mal el Partido Popular en hacer una causa de confrontación con la figura del jefe del Estado. Sabe perfectamente cómo hay que manejar este asunto, las relaciones diplomáticas con Marruecos, que nunca han sido fáciles, ni con Pedro Sánchez, ni con Mariano Rajoy, ni con ningún presidente de gobierno. Y hace mejor Casa Real en guardar silencio sobre este asunto en estas últimas 24 horas, porque creo que si algo debiera de conseguir Zarzuela es la no utilización de la figura del jefe del Estado en el debate electoralista y partidario, como se ha conseguido que utilice la derecha y la extrema derecha en los últimos meses, y concretamente en esta crisis sobre Ceuta. Yo creo que la polémica que se suscitó a principios de agosto sobre si había vetado el gobierno o no al jefe del Estado, creo que